Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado de nuevo hoy. Hace años había un hombre en Escocia de vacaciones. Él estaba allí de visita, no era de allí, y él nunca había estado allí. Un día él llegó a la costa y caminó por una senda entre las montañas a un sitio muy precioso allí en la playa. Era una zona montañosa, pero justo entre dos rocas muy grandes había una pequeña senda que conducía allí al mar. La naturaleza era preciosa. Era un paisaje muy bonito. Se sentó en la playa y allí disfrutaba el sitio. Le encantaba el sonido de las olas, la belleza de la naturaleza de aquella zona, etc. Poco a poco la marea empezó a subir. De repente alguien le gritó desde una de las rocas que estaba allí en la senda. Le dijo que cuando la marea sube que no hay salida. El agua cubre la senda y no hay otra salida. La persona desde la roca le gritaba con todo el corazón, advirtiéndole del peligro y de la necesidad de irse ahora mismo. El agua ya había alcanzado la senda y no había tiempo para perder. El extranjero allí estaba disfrutando la belleza del sitio y pensó que no era para tanto y que le sobraba tiempo. Seguían subiendo poco a poco el agua y las olas, y por fin el extranjero decidió que ya era tiempo de ir. Las aguas ya habían cortado su camino, y ya no había una salida. Subía más y más la marea, y el pobre estaba allí sin ninguna vía de escape, y con el tiempo murió. Qué triste, ¿no? Alguien le había avisado a tiempo, pero a él le parecía que no era así. Escuchó la voz de la advertencia, pero en su mente él se decía, a mí me parece, y con las aguas ya hasta el cuello, él se diría, lo que a mí me parecía era una equivocación total, y ahora voy a pagar con mi vida, y efectivamente pagó con su vida. Me hace pensar en un versículo en la Biblia, en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Qué pensaría el hombre sin ninguna vía de escape? Con el agua subiendo poco a poco y con el agua hasta el cuello. Lo que a él le parecía iba a acabar en la muerte. Algo peor va a suceder a mucha gente a la hora de morirse. Hablo con mucha gente sobre esta cuestión de su destino eterno y la manera de poder ir al cielo. Casi todos me dicen lo mismo. A ellos les parece que si hacen buenas obras, si creen en Dios, si no hacen mal a nadie, si tienen más obras buenas que malas, que van a ir al cielo. Unos me dicen que son buenas personas, que tienen una religión, que ayudan a los demás, que intentan cumplir con Dios. Piensan que en el juicio, Dios pondrá sus obras buenas y malas en una báscula. Si las buenas pesan más, piensan que irán al cielo. A ellos les parece que este es el camino para ir al cielo. Pero desde su palabra, Dios nos grita y nos advierte diciendo, este no es el camino, es el camino de la muerte. Escuchemos a Dios advirtiéndonos, gritándonos de su palabra. En Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será perdonado ni salvo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Efesios 2, 8 y 9. Y pensar esto, que solamente por gracia sois salvos mediante la fe en Cristo. No lo sois por vuestros propios merecimientos, sino tan solo como un don de Dios. Pues la salvación no se obtiene por la bondad de nuestras obras, para que nadie tenga de qué jactarse. La salvación no se obtiene por la bondad de nuestras obras, para que nadie tenga de qué jactarse. ¿Qué más nos dice Dios? Dios nos grita desde su palabra, nos advierte desde su palabra. Tito 3, 5. Y Dios nos ha dado la salvación, no porque la mereciesen la bondad y justicia de nuestras propias obras. Romanos 11, 6. Dios los ha escogido por pura gracia y no por la bondad de las obras que hayan realizado, pues en tal caso la gracia no sería gracia. O dicho a la inversa, si hubiera sido por las obras, ya no sería por gracia, y entonces las obras tampoco serían obras. Está tan claro como el agua aquí. La salvación no es por medio de mis obras. Dios nos habla de su palabra. La salvación no es por obras. El hombre aquel día en la playa y en Escocia escuchó la verdad. La marea cortaría su salida y no habría salida, pero seguía creyendo a su manera. Seguía con el pensamiento, a mí me parece. Un hombre que era de allí y que sabía, le había gritado la verdad desde arriba, pero realmente el hombre seguía pensando, pero a mí me parece que no es así. A mí me parece que no es para tanto. Dios nos grita desde su palabra diciendo, no es por medio de las obras. Efesios 2, 9. No por obras para que nadie se gloríe. En Proverbios 14, 12, volvemos a este versículo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Había una mujer viajando con su bebé en un estado en el norte de Estados Unidos en el invierno. La mujer no había viajado mucho y no le era familiar el trayecto. Y durante el viaje ella preguntó al oficial del tren sobre la parada del tren en su pueblo. Y el oficial del tren le dijo, es la siguiente parada. Un poco después el tren paró. La mujer se bajó con su bebé en sus brazos. Y justo cuando ella había bajado, el tren reanudó su marcha. No era su pueblo. Era un bosque unos tantos kilómetros de su pueblo. Por algún motivo el tren tuvo que parar. Había un animal o algo en la vía del tren. Y paró momentáneamente. Ella pensó que era la próxima parada. Era en invierno y ella y su bebé se murieron de frío allí. Era trágico porque pensó algo que no era. Tenía una información errónea y le llevó al desastre. Se equivocó y sufrió las consecuencias. Amigo, ¿es la información que tú tienes sobre el más allá información errónea o es información acertada? ¿Es información equivocada o es la verdad? Si piensas que vas a llegar por medio de tus obras, estás muy equivocado. Es información errónea y te llevará al desastre. Alguien le había dicho a esta mujer algo, pero no era la verdad, no era cierto, y ella pagó con su vida y la vida también de su bebé. Dios nos grita, dándonos la información correcta en su palabra, la Biblia. En Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y si yo pienso que voy a llegar al cielo por medio de mis buenas obras, yo estoy muy, muy equivocado. Este camino terminará en el desastre. Un ejemplo más para ayudarnos a entender. En el día 27 de agosto del año 2006, era un domingo por la mañana a las 6, había un avión en el aeropuerto de Lexington, en Kentucky, en Estados Unidos. Estaba a punto de despegar. Y allí había a bordo 47 personas y 3 miembros de la tripulación. El piloto, el copiloto y una azafata. El avión iba de Lexington a Atlanta. Pero justo un poco después del despegue, allí al terminar la pista, el avión chocó con unos árboles allí. Y todos murieron en el accidente, menos una persona. En la investigación después, descubrieron que el avión se había equivocado de pista. Había 2 pistas en este aeropuerto. Una pista bastante larga para aviones grandes y una pista más corta para aviones pequeños. Y este avión grande había cogido la pista para aviones pequeños. No sé cómo se equivocó, pero se equivocó y terminó en el desastre. Pensó una cosa que no era. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Había una pista que al piloto le parecía la pista correcta, pero al final era una pista de muerte. Y amigo, puede sucederte a ti, pensando que una cierta pista para despegar para ir al cielo es la pista, pero no es la pista de las buenas obras. No es la pista de la religión. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Al piloto le parecía que esta era la pista, pero no era. Y él murió y sufrió las consecuencias de su error. Dios nos grita desde su torre de control, la Biblia, que este camino de buenas obras no es el camino para ir al cielo. Voy a poner un pequeño ejemplo más. Si yo paro en un semáforo en rojo 1,000 veces y una vez paso sin parar, cuando el semáforo está en rojo, ¿qué me va a decir el policía? Yo puedo decirle, pero señor policía, yo he parado aquí 999 veces y en 1,000 veces es la única vez que yo he pasado en rojo. ¿Eso es una justificación? ¿Él acepta esto? Si el juez o el policía aplica la justicia, tiene que darme una multa. Parar en un semáforo 999 veces no justifica que yo no pare una vez. Yo tengo que recibir mi multa. Si yo voy al campo y si yo fui 1,000 veces y tengo todos los justificantes, los recibos de haber comprado allí, durante años, siempre pagando, y tengo los justificantes, los recibos ya. Pero un día voy y no pago, ¿qué me pasará? Si yo digo, pero señor juez, yo he comprado ahí 1,000 veces, yo tengo todos los recibos aquí durante años donde yo he comprado ahí en el campo. ¿Esto justifica no comprar, no pagar una vez? No, sabemos que si el juez es justo, tendrá que castigarme. Dios es un juez 100% justo. Hacer 1,000 cosas buenas no anula una cosa mala. Hacer 1,000 cosas buenas comprando en el campo y pagando al salir es bueno. Pero salir una vez sin pagar recibe su castigo. Las 1,000 veces que yo salí y había pagado no justifica ir una vez y no pagar. No, Dios es justo y Él tiene que castigar mi pecado. Dios es justo. No puede pasar por alto la injusticia. Un juez justo no puede pasar por alto esta injusticia de ir y no pagar a la hora de comprar. Las 1,000 veces que yo pagué no recompensan esto una vez que no pagué. Dios es justo. Él no puede pasar por alto mi pecado. Adán y Eva pecaron una sola vez. Y Dios tuvo que juzgarlos, castigarlos, echarlos de su presencia. Si yo pudiera salvarme por mis buenas obras, ¿por qué Jesús estuvo en aquella cruz, en las afueras de Jerusalén, si Él no tenía pecado? Si yo pudiera salvarme por mis buenas obras, ¿por qué estuvo Jesús allí? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Con qué fin vino a este mundo? Si yo pudiera salvarme por mis obras, no hacía falta que Él viniera. En Isaías 53, versículo 5, leemos: Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. No, Jesús vino porque yo estaba perdido bajo la condenación eterna por mi pecado, bajo la justicia de Dios, culpable por mi pecado. Y Jesús fue allí, llevando mi pecado sobre sí, recibiendo mi castigo sobre sí, siendo mi sustituto en aquel lugar, para librarme a mí de este castigo. Jesús estaba allí en la cruz, sufriendo por mis pecados. Si yo pudiera salvarme por mis obras, Él murió en vano. Para salvarme por mis obras, tendría que ser totalmente libre de pecado, inocente 100% del todo, y no lo soy. Soy culpable 100% del todo, y tú también. Mis supuestas buenas obras no me van a salvar. Hay salvación solamente en Cristo. Él asumió mi castigo. Él fue mi sustituto en la cruz. Él murió en mi lugar. En Tito 3:5 leemos: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos habla aquí tan claro como el agua. Él nos salvó. Y luego, para aclarar, para que entendamos bien, nos dice, recalca, hace hincapié. Y nos dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios nos grita desde este texto. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y luego pone, sino, al contrario, conforme a su misericordia. Y vemos esta misericordia desplegada allí en la cruz, cuando Jesús murió por nosotros. ¿Qué debo hacer? Yo no puedo salvarme por mis obras, no puedo salvarme por mi religión, no puedo salvarme por mi supuesta bondad. No. Hay salvación solamente en la persona de Jesucristo. Él es el Salvador, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Jesús. ¿Qué debo hacer? Debo reconocer mi pecado delante de Dios, confesándole sinceramente mi pecado, dándome cuenta que Jesús pagó por mis pecados para satisfacer así la justicia de Dios. Número 2. Debo regresar mi corazón a Dios. He estado viviendo de espaldas a Dios. Y arrepentimiento es volverme a Dios, regresar a Dios. Ya no de espaldas a Él, sino de cara a Él. Es una media vuelta de 180 grados, de mi camino, de mi pecado, a Él. Y debo recibir por fe al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Mi tía tenía su madre hace muchos años. Su madre tenía 88, 89 años. Se había caído en una coma por una enfermedad. Y durante 2 o 3 meses estuvo en coma y nunca dijo nada, sino solo una vez. Una vez ella dijo: "No tengan pena de mí. Yo voy a la gloria." Era lo único que decía en todo ese tiempo: "No tengan pena de mí, yo voy a la gloria." Tenía la seguridad, tenía la certeza de ir a la gloria. Amigo, tú tienes esta certeza, tú tienes esta seguridad hoy. La muerte viene, no sabemos cuándo, puede ser hoy, mañana o en 50 años, no lo sabemos, pero llegará. Y la pregunta hoy es si tú estás seguro de tu destino eterno. ¿A dónde irías hoy si llegara la muerte hoy? Esta mujer sabía y ella dijo: "No tengan pena de mí. Yo voy a la gloria." Pero ella no fue a la gloria por medio de sus buenas obras. Toda su confianza estaba puesta en la persona de Cristo. Hace años, un amigo mío, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial allí en el sur del Pacífico, mi amigo era de Australia, y fue llamado a filas. Tenía que presentarse allí en la base militar con miles de otros jóvenes. Cuando se presentaron, Les colocaron allí en una fila y no podían tener nada. Tenían que dejar todo en casa. Iban a darles ropa y todo allí. Pero cuando mi amigo se puso allí en la fila, tenía una Biblia grande en su mano. Un oficial se acercó a él y le dijo que no podían llevar nada. Y mi amigo contestó diciendo que necesitaba su Biblia. Y le permitieron tenerla. No tenía una posesión más preciosa que su Biblia. Podría dejar las demás cosas en casa, pero su Biblia no. Mi amigo era un cristiano auténtico y no vivía solo de pan, sino de cada palabra que salía de la boca de Dios. Él vivía como Jesús dijo en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios para el cristiano es como pan para el hombre hambriento. Es como agua para el venado con sed. En guardar sus mandatos nos mantenemos puros. En seguir sus consejos tenemos luz para nuestras sendas. En meditar sobre la palabra encontramos bendición y gozo. En aplicar la Biblia a nuestras vidas, veremos que nuestras vidas son transformadas y cambiadas. Es nuestra guía perfecta y la autoridad suprema de nuestras vidas, porque es la palabra de Dios. Todos hoy en día estamos buscando la bendición, pero el problema con mucha gente es que están buscando en lugares equivocados. Si yo te preguntara hoy a ti, ¿dónde estás buscando tú la bendición? ¿Qué me dirías? Mucha gente busca la felicidad, la bendición en el dinero, en el placer, en cosas materiales, en una buena posición o en fama. Dios nos dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Dios aquí nos dice dónde se encuentra la verdadera bendición. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía, de la palabra de Dios, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Dios nos da, digamos, la receta. Él no miente, podemos contar 100% con lo que Él nos dice. Y aquí hay la verdadera bendición. Y nos cabe preguntar hoy, ¿dónde estamos buscando la bendición? ¿Dónde estamos buscando la verdadera felicidad? El dinero realmente no va a traer la verdadera felicidad. Hay gente con mucho dinero que se pega un tiro y termina su vida en este mundo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Mi amigo se daba cuenta de esto y por este motivo dijo: necesito mi Biblia. Amigo, ¿necesitas tú la Biblia en tu vida diaria? Es tan importante como el pan para tu cuerpo físico, el pan para tu vida espiritual, el pan para tu alma. Dios nos dice que la verdadera bendición, la verdadera bienaventuranza, el que lee, oye y guarda, aplicando la palabra a su vida.
Cada día las promesas de Cristo Jesús. Suponte que habláramos con una mariposa de su vida. La mariposa nos diría que hay un antes y un después en su vida. Nos hablaría de un gran cambio en su vida y nos diría que ya ella no es lo que era. Ya no hace lo que hacía antes. Ya no vive de la misma manera. Ya no ve las cosas de la misma manera que antes. La mariposa nos diría, antes yo era una oruga y mi vida era muy diferente, pero ya yo soy una mariposa. Yo antes una oruga me he convertido en una mariposa. He sido cambiado. La oruga se convierte en una mariposa y su vida no es la misma. Si es la misma de antes, no se ha convertido, porque la mariposa es muy diferente. La oruga se convierte en mariposa y deja de ser oruga. En la vida cristiana hay un antes y un después. Hay una conversión. Hay un cambio. En Efesios 4, 22 a 24 leemos que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Otra Biblia lo traduce y lo pone de esta manera. Deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Habla aquí de un antes, habla aquí de un después, habla aquí de la anterior manera de vivir. Habla del viejo hombre, habla de un nuevo hombre y habla de una nueva manera de vivir. Hace unos 7 o 8 años conocimos a una chica de Centroamérica joven que tenía 26 o 27 años en aquel entonces. Ella tenía 2 hijos en su país por 2 hombres diferentes y aquí estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Y con él tuvo una niña. El hombre era norteamericano, él no habla español. Y tuvimos que ir para traducir y poder ayudarlos porque nos pidieron que fuéramos. Ella y el hombre con quien vivía estaban peleándose constantemente. Disputas, riñas y un ambiente de hostilidad. Ella había tenido estudios con mi esposa de la Biblia y admitía que era una rebelde. Fue encarcelada aquí. Volvió a su país y 1 año y medio después, un día sonó el teléfono y era esta chica. Aún por su voz, yo sabía que había algo diferente. Ya se casó con el hombre con quien vivía. Ella nos habló de su conversión y de la obra de Cristo Jesús en su vida. Ya no era la misma chica de antes. Y nos habló de los cambios. Nos habló de pedir perdón a personas en su familia. Nos habló de su deseo de leer la Biblia y de ir a la iglesia, de vivir para el Señor. Hay un antes y un después. Una vida pasada distinguida por una vida de pecado, de rebeldía y de egoísmo. y ahora hay una vida nueva, que se distingue, como dice aquí en Efesios, por una vida recta y pura. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice, estas son sus palabras. Vemos aquí la anterior manera de vivir. Eso era antes, ya no vive de esta manera. Habla aquí en Efesios 4:24, nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Qué bendición poder escuchar a esta chica aquel día hablarnos del poder del Evangelio, el poder de Dios en su vida para cambiar y transformar, hablándonos de que ya no es la misma chica en su interior. Hay un antes y hay un después en su vida. Se había convertido. Y aquí a continuación en Efesios 4 vemos las características de esta nueva vida. Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice aquí, dejando a un lado la falsedad. Esto pertenece al pasado, antes. La falsedad caracterizaba al viejo hombre. El hombre no convertido sin Cristo es una de las características de su vida. La mariposa deja la vida de una oruga. La vida de la oruga no es compatible con la de una mariposa, tal como la vida de un inconverso es incompatible con la de una persona convertida. Como dice aquí en Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. La honestidad es una de las características de una nueva criatura y de una nueva vida en Cristo Jesús. Hace muchos años, cuando Vietnam del Sur cayó después de la guerra y los comunistas ocuparon el país, un hombre allí, cristiano, fue encarcelado y sufrió. Después lo soltaron y él y unos pocos cristianos cerca del mar empezaban a construir un barco, porque querían huir del país, y para ellos era la única manera de poder escapar. Un día un oficial comunista preguntó a este cristiano si él estaba construyendo un barco para huir, y él dijo que no. Pero cuando dijo que no, en los días después, las semanas después, le dolía la conciencia. Estaba pensando en lo que había dicho en esta mentira. Y luego él dijo, Señor, si me pregunta otra vez, yo voy a decirle que sí, que estoy construyendo un barco. Y voy a decir la verdad, porque no quiero nada que ver con la falsedad. Un tiempo después, el oficial comunista le preguntó de nuevo, y él confesó y dijo, sí, estoy construyendo un barco. Y el oficial dijo, yo quiero ayudarte, porque yo también quiero huir. Terminaron el barco, escaparon y allí en el mar se encontraron en una tormenta terrible. Pero el oficial comunista tenía mucha experiencia en el mar. Él había estado en las fuerzas navales de su país. Si no hubiera sido por su experiencia y su conocimiento, todos habrían muerto allí en el mar. Entonces, el cristiano también se dio cuenta. Es siempre Mejor decir la verdad. Soy una nueva criatura. La falsedad ya no tiene nada que ver conmigo. Sí, él había mentido, pero no tenía paz en esto. Era una evidencia de que el Espíritu Santo estaba en él. Que Dios estaba obrando en él, porque no se sentía cómodo ya con la mentira. Amigo, quisiera preguntarte a ti si hay un antes y después en tu vida. Si te identificas con el ejemplo de la oruga y la mariposa. Si tú puedes decir, ya no soy lo que era. Quizá tú no te has metido en el mundo de la bebida o la droga o esta clase de vida. Quizá como yo has vivido una vida de cierta moralidad. Pero no había un antes y después en mi vida. Mi mundo giraba en torno a mí yo. Yo vivía para mí mismo. Por supuesto, tenía mi religión. Pero no tenía nada de Dios en mi corazón y en mi vida. El Evangelio es el poder de Dios para transformar a los degenerados, los que abiertamente viven en rebelión y pecado y droga, pero también es poder de Dios para transformar a los religiosos, con una fachada por fuera de religión, pero un corazón pecaminoso, un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de autojusticia, un corazón lleno de egocentrismo. El poder, el Evangelio, es el poder de Dios para transformar, cambiar y librar a las dos clases de personas. Salvación de la pena de mis pecados y salvación del poder del pecado en mi vida ahora. Jesucristo murió, amigo, en una cruz por tus pecados para pagar nuestra pena. 3 días después, Él resucitó y tiene poder ahora para cambiar y transformar. Sí, Jesucristo salva de la pena de los pecados porque Él pagó el precio cuando derramó su sangre en la cruz para saldar nuestras cuentas con Dios. Pero también es el poderoso Salvador ahora que vive para librarnos del poder del pecado en nuestras vidas. Sea la droga, sea mal genio, sea la bebida, sea nuestro orgullo y nuestra propia autojusticia. Hoy tú puedes inclinar tu cabeza y hablar con Él y decir, Señor, soy pecador. He vivido en rebelión. Yo quiero un antes y después en mi vida. Que tú perdones mis pecados por Jesús quien murió por mí. Que tú tomes mi vida y con tu poder me transformes y me cambies, librándome de los pecados de una vida egocéntrica y tomando mi vida y haciéndome una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy me vuelvo a ti, me arrepiento y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador.
Quiero cantar una bella canción de un amigo que me transformó. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo, es mi amigo Jesús. Es mi amigo, es mi amigo Jesús.
Durante más de 50 años, mi tía tenía una finca de vacas lecheras. Ella estaba ordeñando sus vacas hasta la edad de 75 años. Ella salía de la casa cada mañana a las 5:30 para ir para ordeñar sus vacas. A veces yo le ayudaba y me he quedado muchas veces con ella en su casa. Antes de ir a trabajar, ella se despertaba antes de las 5 de la mañana para poder tener un tiempo de oración y un tiempo devocional con el Señor. Ella practicaba lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Otra Biblia lo pone, pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. El Señor Jesús aquí está hablándonos, enseñándonos, y a Él aquí dice, Él no dice si oras, no. Jesús da por sentado muy claramente que los suyos van a orar. La vida cristiana es una relación con una persona. No es una mera creencia, no es un rito, no es cumplir requisitos, no es practicar una religión, es una relación con una persona. En Juan 17:3 Jesús dijo lo siguiente: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús aquí emplea el verbo conocer y no el verbo saber. Hay una diferencia entre conocer y saber. Yo sé quién es el presidente, pero no lo conozco. Yo conozco a mi esposa, tengo una relación con ella, y conozco al Señor Jesús y tengo una relación con Él. Y Jesús nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Implica una relación, implica algo personal. A veces oigo a la gente decir, voy a la iglesia para cargar las baterías. Pero la vida cristiana no es así. Es un contacto continuo. Yo viví en Madrid, en España, durante 4 años y luego viví en otro sitio durante 18 años. Pero durante mi tiempo en Madrid, normalmente yo viajaba en el metro. El vagón del metro tiene un palo que roza un tendido eléctrico encima del vagón en el túnel. Si el palo no roza el tendido eléctrico, el vagón no va a ninguna parte. No tiene baterías para cargar. Tiene un contacto con la fuente de energía para funcionar. El palo roza el tendido eléctrico y recibe potencia del tendido eléctrico. No es una carga de baterías. La vida cristiana es así. Es un contacto. No es cargar las baterías para poder funcionar durante una semana y luego cargarlas de nuevo el domingo. Sí necesitamos ir a la iglesia. Pero no podemos ir con la mentalidad de que voy a cargar mis baterías, tener contacto con el Señor aquí el domingo, pero luego volveré a tener contacto con Él el domingo que viene. No. Es una relación con una persona. Es un contacto personal. En Lucas 10 tenemos el relato de una visita de Jesús un día en casa de Marta y María. Y en Lucas 10:38 leemos, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Respondiendo el Señor le dijo, «Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas». Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús dijo a Marta aquí muy claramente, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Marta no estaba haciendo cosas malas. Pero ella dejaba que las cosas secundarias se antepusieran a algo más importante. Una relación con Jesús. Sentarse a sus pies, escuchar su voz, tener comunión con Él. ¿Cuál era esta una cosa necesaria que dijo Jesús? ¿A qué se refería Jesús? María se había sentado a los pies de Jesús para poder escucharle, para poder pasar tiempo con él y tener una relación con él, y Jesús dice que esta es la cosa necesaria. Esta es la buena parte que no será quitada. Un amigo mío era de Australia y durante un tiempo él estuvo en Japón como misionero. Allí él había conocido a una mujer inglesa que era misionera en Japón, que estaba casada con un hombre de Australia. Ella y su marido volvieron a Australia. Un tiempo después se descubrió un tumor en su cabeza y eventualmente ella cayó en coma. Estando en coma, cada mañana a las 5 de la mañana, ella empezaba a orar en voz alta, y oraba en voz alta hasta las 6. Y las próximas 23 horas no decía nada hasta las 5 de la mañana del día siguiente, empieza a orar en voz alta hasta las 6, y así día tras día durante semanas. ¿Por qué? Ella había desarrollado la costumbre de levantarse cada día a las 5 de la mañana para orar. Ella entendía la importancia de vivir en contacto con el Señor. Ella sabía lo que era realmente importante, la parte que no sería quitada, que Jesús dice que es la buena parte. Estoy diciendo que tengas que levantarte a las 5 de la mañana y orar por una hora cada día. No. Pero estoy recalcando y enfatizando la importancia de tener un aposento como Jesús nos dice aquí en Mateo 6 y poder estar a solas con Él en oración y tener un tiempo para leer la Biblia y dejar que Él nos hable. Necesitamos esto cada día. Y quisiera preguntarte aquí hoy, amigo. ¿Tienes un tiempo cada día para entrar en tu aposento o en tu cuarto y estar a solas con el Señor? Abrir tu Biblia, dejar que Dios te hable a ti. Hablar tú con Él en oración y vivir en una relación personal de contacto diario con el Señor. ¿Tu Biblia acumula polvo durante la semana o es una Biblia bien leída? Si no sabes leer o no lees bien, hay CDs que uno puede comprar con la Biblia grabada y uno puede escuchar y no son nada caros. Si vamos a caminar con Jesús, vamos a tener que apartar tiempo para estar con Jesús. Mucha gente hoy en día me dice que no tiene tiempo, pero hay tiempo para la fiesta, hay tiempo para aquella película, hay tiempo para estos amigos, hay tiempo para un trabajo extra donde yo voy a ganar dinero, o un tercer trabajo si voy a ganar dinero. Hay tiempo para todo esto. Hay tiempo para esta chica o para este chico. Sí. Pero la pregunta es si hay tiempo para Jesús. Mi tía se levantaba antes de las 5. Una mujer con más de 75 años, para buscar a Jesús y tener un tiempo devocional y estar a solas con Él. Quizá a las 5 de la mañana no es el mejor momento para ti. Quizá otra hora durante el día. Pero la cuestión es tener un tiempo, tener un lugar para poder estar yo a solas con Jesús. Ahora, esta no es mi enseñanza, es lo que dice Jesús claramente. Él no dice si oras, Él dice cuando oras. Él habla del aposento, del cuarto. Él dice, Marta, Marta, hay una cosa necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Qué parte estamos escogiendo nosotros? Hay un chico que viene a mi casa cada sábado y estudiamos la Biblia. Él siempre tiene preguntas de lo que ha leído durante la semana. Su Biblia está marcada. Español no es su lengua materna. Su lengua materna es una lengua indígena, pero él ha aprendido a leer en español. Se ve muy claramente las ganas y deseos de caminar en comunión con el Señor. Él, durante la semana, lee su Biblia. Busca al Señor, porque desea vivir en comunión con Jesús. Desea escoger la buena parte, la parte que no le será quitada. Esta es muy necesario si vamos a caminar con Jesús y vivir la vida cristiana. Debemos ir a la iglesia, pero no podemos ir para cargar las baterías y vivir 6 días sin abrir nuestra Biblia, sin arrodillarnos en la presencia del Señor. Para tener contacto con Él, necesitamos cada día un tiempo, un lugar, para poder estar a solas con Él y vivir en esta relación con Él. ¿Cuándo es tu tiempo? ¿Dónde lo haces tú? No hay atajos en la vida cristiana.
Es un día feliz, gloria a Dios por el tiempo. Es un día feliz. Es un día feliz.